Incertidumbre, sin lugar a dudas, es lo que sufren y lo que sienten muchos canarios, ¿no? Y muy relacionado con todo lo que estamos hablando de la falta de vivienda en el sur de Tenerife, también está, lógicamente, los problemas de movilidad. Seguramente tú te preguntas si alguna vez verás un tren en el sur de Tenerife. Realmente eso lo veremos o tardaremos décadas, no sé si lustros. En cualquier caso, se ha dado ya un primer paso tras una reunión la semana pasada en la sede del Ministerio de Transportes, en la que estuvo la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, y la consejera de Movilidad del Cabildo Insular de Tenerife, para empezar a canalizar lo más complicado, que es lograr la financiación adecuada para este caro y extenso proyecto. Eulalia García es la consejera, como digo, Movilidad del Cabildo. Eulalia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tienen ya un cronograma, una hoja de ruta para poder financiar una obra tan, tan cara como es el tren del sur de Tenerife, Eulalia?
No, todavía no existe un cronograma, sí que estamos estableciendo ya la ruta, por eso yo califico de muy positiva esta reunión técnica que mantuvimos la semana pasada, consecuencia de ese acuerdo al que habíamos llegado con el ministro en la anterior reunión, de poner en marcha, pues claro, la mesa técnica para concretar ya y materializar el apoyo que tenemos que tener del Estado para nuestra red ferroviaria.
Pero si hay un compromiso ya, por lo menos del Ministerio, que creo que se ha dado un plazo de aquí a final de año para ver a grandes rasgos por dónde se puede financiar el proyecto, ¿no?
Efectivamente, seguiremos manteniendo reuniones mensuales, pero incluso, pues bueno, ellos ya nos ponían encima de la mesa pues proceder ellos mismos desde el Ministerio a hacer una licitación para realizar el estudio de impacto socioeconómico que deben de tener los proyectos ferroviarios en el Estado para que sean financiados, tanto pues el tren de Gran Canaria como el tren del sur de Tenerife.
En el caso nuestro vamos más retrasados que Gran Canaria, esa es la realidad, porque Gran Canaria, su cabildo, apostó desde el primer momento por este proyecto, y aquí pues hemos tenido idas y venidas, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí, no sabemos bien qué ocurrió en el anterior mandato. En el anterior mandato sí que los mismos que se opusieron aquí en Tenerife a que siguiera adelante el proyecto, pues en cambio sí lo vieron en Gran Canaria. La realidad es que nosotros íbamos más adelantados pues, con este parón. De hecho, en la primera reunión con el ministro y su equipo nos preguntaban qué había pasado con Tenerife y que de repente habían dejado de tener noticias nuestras. Pero bueno, aquí estamos a retomar. Es verdad que el estudio... Sí, el estudio...
Lo digo fundamentalmente por lo del tema del estudio de impacto medioambiental, que es una de las claves de este asunto que retrasa y que puede retrasar todo el problema, ¿no?
Claro, y nosotros ya lo teníamos, íbamos más adelantados que Gran Canaria, lógicamente, pero no por nada, es que los proyectos tranviarios y ferroviarios en Tenerife, pues bueno, en fin, se había apostado por ello. Nosotros teníamos ese estudio de impacto ambiental, pero ya está caducado, en el año 2018 estaba, y ya hoy en día lo que estamos haciendo es, estamos en fase de actualización de ese estudio.
Y por explicárselo a la gente que no domine todo lo que es un procedimiento administrativo de este tipo, por ejemplo, ¿cuánto creen ustedes que puede tardar ese estudio de impacto medioambiental?
El estudio pues no es tanto porque además es actualizarlo, lo que pasa que ese estudio lleva a continuación lo que es la declaración de impacto ambiental, que bueno, vamos a ponerle un año.
Vamos a poner un año por lo menos.
Sí, por lo tanto, después ya de esa declaración de impacto ambiental, obviamente en paralelo lo que es importante es estas reuniones que estamos manteniendo a nivel técnico con el Ministerio, porque mientras tanto tenemos que ir asegurando la financiación, que tiene que ser una financiación, por supuesto, estable, y claro, dado la envergadura de los proyectos, tiene que ser plurianual. Claro. Tenemos que afianzarla y jurídicamente tenemos que asentar que las estructuras ferroviarias en Canarias también son de interés general. Con la particularidad y la singularidad que tenemos, que somos regiones ultraperiféricas, pero hay que dejarlo bien atado. Por tanto, podemos ir en paralelo, lógicamente.
Vale. Y desde que tengamos garantizada una financiación plurianual, ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, si ya tenemos todo lo visto bueno, pues empezar, porque el proyecto constructivo ya está, pues empezar con la construcción. Una vez tengamos pues la declaración de impacto ambiental, tengamos la financiación, pues comenzar. Es verdad que lo hemos, y además en este caso los dos trenes, los hemos faseado para que puedan ir funcionando con independencia de que esté el proyecto completo, claro, o no construido.
Esa es una clave
Como ya
muy
hemos.
importante, querido señor. O sea que, aunque tardemos mucho tiempo en ver todo el proyecto entero, a lo mejor desde el primer tramo desde Adeje, no sé si era hasta San Isidro, puede ser, no recuerdo exactamente, lo
Sí,
podríamos.
habíamos dicho.
Sí.
Sí. Sí, habíamos dicho que San Isidro en Costa de Eje. Probablemente incluso un poco antes, a lo mejor el polígono industrial de Granadilla, más que
Sí.
nada porque era ahí donde estaban también la previsto hacer, en el proyecto completo, es donde está previsto hacer los talleres y cocheras. Probablemente, y al ser el polígono industrial, probablemente nos interese que sea desde el polígono industrial de Granadilla. Pero bueno, que esa sería en principio la primera fase que tenemos contemplada, porque además, bueno, y según los datos del propio Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife, ese tramo entre San Isidro y Costa de Eje es uno de los tramos que en los que hay una gran congestión y sobre todo un gran número de desplazamientos que se producen diariamente, en torno a los
Sí.
75.000, con lo cual es un núcleo importante y además cogemos también una infraestructura de interés general como es el aeropuerto,
Hombre, podríamos,
lógicamente.
claro, lógicamente. Podríamos quitar muchos coches de la carretera de muchos trabajadores del sector que, por ejemplo, residen en esa zona de San Isidro y van a trabajar a los municipios de Aroneades, lógicamente, ¿no?
Efectivamente, esa es la idea, como siempre, un transporte colectivo, público, por supuesto es compatible con la guagua y de lo que se trata al final es de facilitar los desplazamientos de las personas y que puedan evitar el sacar el vehículo privado a las carreteras. No sé, las experiencias que se están
Sí,
haciendo
sí.
a la gente al final, mira, entre el ahorro de combustible que tienen no llevando su vehículo y después quieras o no, pues en este caso que vas por vía preferente, pues también se quita uno el estrés y mejora su salud física y mental, la
Eulalia,
verdad.
¿y tenemos espacio ahí suficiente para meter un tercer carril de autopista y el tren?
Sí, bueno, en el plan territorial ya estaba previsto, esto obviamente está contemplado y está estudiado, y sí, hay una parte que obviamente va en túnel y en falso túnel, pero sí, al final se trata, porque construir más plataformas, a ver, es necesario más allá de Güímar el tercer carril, yo siempre digo que hay infraestructuras viarias que son necesarias, pero tengamos en cuenta que a más carreteras o a más carriles, con el tiempo está demostradísimo, hay más vehículos. Lo que tenemos que intentar que esos nuevos carriles sean busvao y, por supuesto, la vía preferente también del tren. Es una forma de no seguir incrementando la plataforma.
Bien. Bueno, pues seguiremos pendientes de todo este asunto, lógicamente. Eulalia García es consejera de movilidad del Cabildo Insular de Tenerife. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un
Hasta
saludo.
luego.